¿Cómo nacen los ricos?
¿Generación espontánea? ¿De un huevo?
¿Será genético, por azar, educación?
¿Por contactos? ¿Porque se lo merecen?
Recuerda que haber llegado hasta aquí tiene mucho más que ver con la casualidad que con algún talento desarrollado. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¿Cómo nacen los ricos? La gran pregunta será respondida. Abordaremos con un ejemplo.
Bien.
Un ejemplo nos bastará para comprender. No importa la época histórica donde estemos, damas y caballeros, así es como nacen los ricos.
Qué interesante.
La empresa del hijo de Manuel Bartlett obtuvo un millonario contrato con Sedena. Estamos hablando de México, estamos hablando de la Secretaría de Defensa Nacional, de acuerdo a los documentos filtrados. No importa, más allá del detalle o lo que sea, la contratación de la empresa del hijo del político mexicano no aparece en ninguna plataforma pública de rendición de cuentas ni de transparencia. Plataformas que hacen...
Manches,
son
wey.
Tan transparentes sí, que sí, no aparece
claro,
casi nada.
Muy.
Bueno, ¿de quién hablamos?
No Manuel querían transparencia, Bartlett. Mírenla.
No, tienen tanta transparencia. Pero yo veo del otro lado.
Sí.
Ah, sí, a huevo, sí es transparente.
No hay más transparente.
Totalmente. Manuel Bartlett, amigo del presidente y actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE.
Sí.
Hay que decir una cosa. Los amigos de Andrés Manuel López Obrador.
Sí.
O sea, Andrés Manuel López Obrador es buen amigo.
Claro.
A mí me gustaría.
Sin duda.
Tenerlo
claro,
de amigo
claro.
Me parece
un negocio.
Un cuatazo.
Sí.
Bueno, ahora porque tiene todo el power.
No, un negocio como
pero
metáfora, digo,
es
no estoy diciendo.
Es un vato chido
sí,
en ese
sí,
aspecto.
Claro,
¿no?
Claro.
Ah, somos amigos. Los amigos somos
sí.
amigos. Porque digo, defiende a los amigos.
Sí.
Y así, ¿no? A mí más de un amigo quisiera tener
sí,
que,
claro,
que se llegue hasta enlodar las manos por uno. Digo, no pongas las manos en el fuego por mí. Y ahí va y las pone. Güey,
sí,
no hacía falta. No, sí, amigo.
Sí.
No sé, bueno, fue señalado por haber beneficiado con un millonario y secreto contrato por parte de la Secretaría de Defensa Nacional Sedena. Bueno, estamos hablando de la Secretaría de Defensa, todo es secreto.
Sí, claro.
No, los contratos me parece que...
Bueno, no deberían.
No, pero bueno.
Claro,
Guacamaya sí. muestra oficios. Guacamaya es, viene a ser garganta profunda. Viene a ser
sí.
el que filtró los datos estos del
claro,
de
claro,
Hackerman
claro.
de la sí, Secretaría sí. de Defensa. Dice, la Secretaría de Defensa Nacional Sedena requiere de la empresa Zero Robotics Solution para brindar capacidad, capacitación a su personal.
Claro.
Capacidad es la que tiene el personal
sí,
de
sí.
Sedena. ¿No? Más no podemos hacer, pero vamos con la capacitación.
Ajá.
Bueno, veo que esas cosas son muy difíciles
de probar.
De hacer,
claro.
¿no? Porque,
mire,
¿qué dice? Capacitación.
Estoy totalmente capacitado
sí,
por
sí,
esta
sí.
gente.
Sí, gracias.
Pero que no se nota que esté capacitado. Es que no sabe lo que era antes.
No, claro.
Usted estaba
venga,
muy,
hubiera
muy,
venido...
muy por debajo. Entonces, estoy impresionantemente capacitado.
Hubiera venido...
Vale cada centavo que pagué.
Dos meses atrás hubiera venido y no sabe lo que era esto. Antes que llegaran los de Cyber Robotics Solution, que no, y bueno, una capacitación. No, a veces es para capacitación de alguna maquinaria específica
claro,
que tiene
claro.
que ver con... No importa todo eso,
sí.
lo que importa es que como usted que está en estos momentos escuchando, dice, a mí me gustaría un contrato con la Sedena, yo sé hacer muchas cosas,
claro.
mire, si quiere le bailo, pero uno no llega porque no está en agenda,
no,
porque no tiene
no,
amigos, porque
claro,
no tiene
sí.
contactos. Y cuando uno es hijo de Bartlett,
sí.
Bartlett tendrá muchas cosas de las cuales uno puede hablar muy bien, muchos
pues,
talentos,
claro.
por decirlo de alguna manera. Pero uno de esos talentos es ser director de la Comisión Federal de Electricidad por años. Y así no.
Claro.
¿no? ¿Qué?
Sí,
¿se
sí.
lo merecen? ¿Es estudios? ¿Dónde estudiaron? ¿Los contactos?
Sí.
¿Metieron presión para...? Digo, no en este caso específico.
No.
Uno se entera que es así, amigos y amigas, como nacen los millonarios. Luego uno en la línea de tiempo...
Sí.
Se puede encontrar al tatarañeto de esta banda.
Claro.
No, banda, perdón, no quise decir
no,
eso.
No, no.
De esta banda, así de como amigos,
grupo
de estos cuates,
gente,
de
sí.
esta gente.
Claro, sí.
Y uno ya como que lo ve y dice, no, es hereditario desde que el mundo es mundo.
Claro,
es así
claro,
porque
claro,
es así.
Porque son así.
Digo, uno se va a encontrar al bisnieto, no sé, de Copetes.
Póngale.
Digo, de
claro.
Anlo.
Sí que
digo,
sí. Y de otros países.
De otros países. Ahora
sí,
porque
claro.
estamos hablando de México.
Sí, 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 sí.
Y usted ya lo va ya lo va a abordar.
No,
que
son muy
el vato
millonarios
rico.
De
el vato ya
claro,
está cursando.
Claro.
en el TEC de Monterrey. Y usted no sabe, dice, bueno, será así, sangre
familia,
azul.
Claro,
es como
sí,
que las monarquías absolutistas continúan operando en los mundos y en los bajos mundos.
Pero
bueno,
qué afortunado.
¿A quién quiere que le dé el contrato? Si no hay tanta empresa en competencia que haga lo que hace Zero Robotic Solution.
Totalmente.
Entiéndame.
Son únicos.
A ver, entonces, ¿qué pedo? Dejen de buscarle el pelo al huevo, la quinta pata al gato.
Siempre.
El segundo culo al.
Siempre el segundo culo.
Al teibolero.
Sí que
dejen
sí.
de hacer eso. Bueno, fentanilo. El fentanilo, ya saben, es una droga. Aquí aparece como una especie de publicidad gubernamental.
Ajá.
Fentanilo decomisado en gestión de Andrés Manuel López Obrador tiene potencial de matar más de 2 millones, 2 billones. Billones, 600 no sé qué personas en el mundo. Traducimos la noticia.
Ajá.
El fentanilo es una droga muy poderosa que podría matar a un chingo de la población mundial.
Ajá.
Hasta
toda
ahí
esa gente fue salvada.
¿Fue salvada? Ah, sí, claro, fue salvada por AMLO. En
exacto.
última instancia fue salvada por la administración de AMLO, que no para de decomisar fentanilo.
Ajá.
Sí, a dos manos. Le pasan, por debajo de la pierna le pasa un chingo.
Bueno,
pero
claro.
decomisa y decomisa. Bueno, a ver, ya ustedes saben lo que une a demócratas y republicanos en Estados Unidos de Norteamérica. Muy pocas cosas. Lo que une a Trump con Biden.
Ajá.
Bueno, la preocupación por la epidemia de drogas como
claro.
el fentanilo. No sé si la preocupación es sincera o es para la tribuna y en realidad les vale mucho pito, pero de las 5,2 toneladas de fentanilo que han sido decomisadas en México durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrían un potencial para matar a ese, casi 3 billones de personas. Bueno, fantástico, pero eso es lo que decomisamos. Lo que no decomisamos no lo decimos.
No, claro.
O sea, si 5 toneladas hemos decomisado, vaya a saber si no pasaron 40 toneladas.
Claro, claro.
Como mínimo, porque dicen las calles de los Estados Unidos de Norteamérica, llegan desde Canadá, llegan desde Sur, llegan de todas partes y están totalmente inundadas de fentanilo.
Chale.
Y el dato con el que queríamos hacer toda esta introducción para dar este dato específico. 2021, el año pasado, al menos 107.622 personas murieron por sobredosis de drogas.
Mm-hmm.
Número récord histórico. De esta cifra de muertes, 66%, un número alto, se le podría atribuir a los opioides sintéticos como el fentanilo, de los que hablaba tanto Trump de los que habla tanto Biden y de los que no habla Andrés Manuel López Obrador, pero decomisa. Así que qué alegría, qué alegría. La escaladora iraní, esta es otra noticia que anda muy intensa en estos días, compitió sin velo y llegó a Teherán, a la capital de Irán. Recordemos que Irán, Teherán particularmente, hay marchas.
Pues claro.
Mujeres protestando contra la rigidez de un gobierno teocrático y demás, con muchísima represión y demás. En todo ese universo aparece esta escaladora iraní compitiendo sin el velo llamado hijab.
Claro.
Bueno, esto lo tomó automáticamente todos los que están en esas protestas como diciendo, ah, es un símbolo, lo está haciendo, está representando a todas nosotras, es un acto de rebeldía. Bueno, la chava esta, que se llama Elnaz Rekabi, está en medio de una situación.
Claro.
No se sabe si lo hizo por eso.
No
se sabe si lo hizo porque se relajó, porque estaba fuera de la frontera iraní. No se sabe nada, pero se sabe que su hermano está con paradero desconocido porque fue convocado por las autoridades para que dé explicaciones.
Chale.
¿Qué explicaciones puede dar el chavo este en cuestión?
Dice, ninguna.
No, mi hermana es olvidadiza, se olvida.
Sí.
No, a veces sí. No, no forma parte de las protestas. Quiso protestar, pero bueno, la cuestión es que ella ya regresó a territorio iraní.
Ah, ya está.
Dio unas confusas, reiteradas, pidiendo disculpas por haberse olvidado la hijab justamente en el torneo.
Sí.
También entendemos que estas disculpas son porque aparezca mi hermano.
Obvio.
En fin, así la situación para que vean lo que es cuando se quejen de dónde viven. Recuerden Irán.
Igual hay que quejarse.
Yo vivo en Irán, dice. Ah, sí. Bueno, sí, claro que hay que quejarse. O sea, una cosa no quita la otra,
no,
pero
no,
digo,
no, pero no
bravísimo
mames,
en algunos lugares, no mames, güey. Sí. El Reino Unido está complicado con Liz Truss, que le renuncia a parte del gabinete.
Sí,
no estaría cumpliendo absolutamente nada de lo que dijo en campaña, porque cuando llegó al poder dijo, ay, no me di cuenta, pero todo lo que dije mamé un chingo. Es otra la historia aquí, y se profundiza la crisis ahí en el gobierno de Liz Truss, primer ministro de Gran Bretaña. Damas y caballeros, hoy es la 54ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. ¿Obtuvo algo del interrogatorio?
No. Dice que hoy es su cumpleaños y jura que no es realmente el conde.
Ridículo, ridículo. Todos sabemos que es él. Tenemos que obtener su confesión.
De momento nada. Mire que lo intenté por todos los medios, ¿eh?
Los legales.
Por supuesto, no vamos a utilizar otros.
No, por supuesto. ¿Qué le dijo a usted?
Lo mismo que a usted.
Que es un actor que interpretó varias obras de Shakespeare en Europa.
Que nació en 1882, que es de origen húngaro y que su nombre es Béla Ferenc de Soblasco.
Miente. Nació en Lugo, en el centro de Rumania.
Bueno, pero que haya nacido allí no lo hace culpable.
Pero sí altamente sospechoso.
Cuando él nació, ese territorio era parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre era húngaro, su madre serbia.
Le dijo que hoy es su cumpleaños y en nuestros registros dice que nació entre el 20 y el 29 de octubre.
Bueno, en aquellos tiempos, en medio de un pueblo rumano, convengamos que los datos no eran muy exactos.
No sé. Algo me dice que estamos ante el auténtico conde.
Según él, sí, pero no. A veces desvaría. Según su confesión, llegó a ser teniente de infantería en la Primera Guerra Mundial.
¿No le dijo que fue militante de izquierda y que fundó el sindicato de actores allí en Rumania?
Sí, y que se casó con Ilona Smic, pero se separó por el 1920, después de la guerra.
En ese tiempo muchos se casaban porque pensaban que nadie los lloraría. Luego sobrevivían y todo se desarmaba.
El drama de la guerra.
Y llegó aquí, a Estados Unidos. Hasta allí tenemos la misma confesión.
Sí, llegó y comenzó a trabajar. Llegó en carácter de exiliado político. El primer trabajo fue de actor en Broadway.
¿Y qué papel realizó?
De conde. Conde Drácula.
¿Ve lo que le digo? Es él.
No, espere. Es actor, rumano. Los productores de Broadway son a veces básicos. Deben haber dado ese papel solo por ser rumano.
No lo creo.
También trabajó en películas en papeles diversos. Igor de Frankenstein, White Zombie, Frankenstein conoce al hombre lobo. Una comedia, ni más ni menos que con Greta Garbo.
¿Le comentó algo de su relación con Boris Karloff? Dicen que se odian porque Lugosi envidia que Karloff se lleve mejores papeles.
Según él, son buenos amigos. Son los dos más grandes actores de las clásicas películas de terror.
En la revisión le encontramos droga. ¿Le comentó algo?
Es adicto a la morfina. Trae la adicción de cuando estuvo en la guerra.
Imagino, cosas que primero aminoran el dolor y luego se hacen dolor en sí.
Yo creo que deberíamos dejarlo ir.
No, por supuesto que no. Sé que es él.
Pero no tenemos nada. Solo un actor que brilló en los 30 y los 40, que luego empezó el crepúsculo de su carrera, que conoció a un tal Edward Wood, que prolongó esa carrera.
Sí. Ya me habló de todo eso. Pero necesito su confesión. Necesitamos que confiese que él es el único y auténtico Conde Drácula.
Creo que una prueba contundente podría ser su presencia, aquí mismo. Más allá de eso de que no se refleja en el espejo que usted le colocó enfrente o la resistencia que tuvo cuando abrimos la ventana y entró un poco de sol.
¿De qué prueba habla?
Bueno, teóricamente, Bela Lugosi murió en 1956 de un ataque al corazón, sentado en una silla, como está sentado ahora en la sala del interrogatorio. Tenía 73 años.
Eso fue en Los Ángeles, es verdad. Y según consta, fue enterrado en el cementerio de Holy Cross en Culver City.
Y fue sepultado con su traje de Conde Drácula, con capa y todo. Él hubiera querido así, dijo su hijo George.
Deberíamos hablar con él.
Creo que no. Lo mejor va a ser dejar este caso así. Si es o no el auténtico Conde Drácula, no creo que sea relevante. Para muchos, siempre lo será.
Pero entonces, ¿Bela Lugosi está muerto?
Por lo que vemos, no.
Lo sabía.
en caso de que el mundo se desintegre.
El gran, único e inigualable Bela Lugo. Damas y caballeros, vamos a saludar también. Hoy es aniversario de muchas figuras muy importantes. Una de ellas es Arthur Rimbaud y Rimbaud, poeta francés. Dirán, ¿por qué no hablaron de Rimbaud? Me mama Rimbaud, porque lo estamos guardando para otros momentos. Claro, claro. Hoy nada más aniversario de Arthur Rimbaud. Lean a Rimbaud. Y nada más que decir. Sobre lo que sí tenemos que decir es que pastel para Danny Boyle, cineasta, productor británico, Trainspotting, Snoop Dogg Millionaire, un director chingonosísimo y que anda cumpliendo años. También anda cumpliendo años la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica con sus Converse puestas. Hablamos de Kamala Harris. También es aniversario del nacimiento de Tom Petty. Tom Petty and the Heartbreakers, claro. Y de Snoopy Dogg, que anda cumpliendo años. Ajá. Snoopy Dogg, donde una fiesta, el rapero estadounidense, ya lo conocen, no va a faltar, ya saben. De todo, va a haber todo, pero básicamente va a saludo para todos estos cumpleaños y para los aniversarios, por supuesto, un recuerdo. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María, Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos iba hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, ha llegado un mensaje enigmático aquí del Firulais de Farmington, United States.
¿Qué dice
Firulais? Buenas naves, aquí nomás para comentarles que el pasado domingo 16 de octubre les escribí poco en el día. Ese mismo día, pero alrededor de las 7 de la tarde, mi familia y yo tuvimos un accidente automovilístico. Un cuate, unos 10 años mayor que yo, por lo menos, nos chocó mientras trataba de dar una vuelta más rápido que yo. Yo iba manejando en un semáforo favorable a nosotros, así que no fue mi culpa. Pero mis cachorritos y mi esposa salimos ligeramente lastimados. Solo lo normal para un choque. Así que bueno, no lloren por nosotros. Pero así las cosas. No pido mucho, solo pido que el niño elefante, Dios, Buda, el universo o cualquiera al que puedan y quieran pedirle, nos eche un paro para que todo vaya bien y mi familia pase rápido el mal sabor de boca que ha quedado. Gracias, nave. Nos vemos el Firulais desde Farmington, United States. Uno queda muy sacado de onda luego de un accidente, por más leve que les haya ido. Y bueno, nada, por supuesto que el abrazo para todos. Un abrazo para el Firulais ahí en Farmington. El Tlatoani de Tenayuca, Tenapantla.
Sí, Tlatoani.
Cuando escuché la noticia del embarque de comisado de piel de pene de burro en el aeropuerto, me puse a pensar sobre los posibles usos para que usan la piel de pene de burro. Y creo que di con la respuesta. Si haces una prenda de piel de nepe de burro y ya no te queda porque subiste de peso, pues les das una frotadita a todas sus partes y ay, no te imaginas, sube la talla que te... Quieras el concepto de un Italia llevado al extremo. Se despide, entendimos la referencia. Se despide su amigo Tlatoani de Tenayuca, Tlenapantla, aunque le cueste más trabajo al señor Lagartija. A los dos nos cuesta más trabajo decir Tlenapantla así en velocidad. Porque Tlatoani de Tenayuca de Tenapantla tiene mucha T. Un abrazo para el Tlatoani. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y al La Muda.
Sí, mudita.
Muda, yo palomita 40.
Quédense caliente, palomita.
Que vengan los bomberos, que me estoy ahogando. Que vengan los bomberos. Aquí en Everett y en Seattle, Washington, estamos con humos desde septiembre. En los últimos años hemos tenido este fenómeno, pero nunca por tan largo tiempo. Según las noticias, hay 72 fuegos forestales en el estado de Washington. Muchos hechos intencionalmente, porque usualmente lo hacen para quema de pasturas y demás. Utilizando que octubre es el mes de lluvias. Pero parece que octubre dijo,
no está lloviendo,
por mis huevos. Y ahora no estaría lloviendo. Por lo tanto, mucho humo. Este septiembre y octubre han sido extremadamente calientes, palomita horny. Aunque, uno se tiene que abrigar en las mañanas. Hoy en la chamba, aunque hay filtros y todo el pedo, el humo está que se huele y me está dando dolor de cabeza, jaqueca y náuseas. Así que post scriptum, creo que me voy a cambiar de chamba. No sabemos si por eso, por el humo. Voy a ir de Seattle, me tiene harta. Un beso grande para Palomita Fori, que la tenemos aquí con las noticias de Seattle, Washington. Damas y caballeros, llega ahora el técnico a cargo de este viaje en el sol, Mico.
Venga, Mico Rete.
En efecto, Mico Rete. El foca de Rosario del Arma Argentina. Está a punto de tomarse el tren hasta Güemes, ahí en Rosario de Lerma, sí, hasta Güemes, para ir a visitar al Güemón.
¡Qué chingón, güey!
¡Sí, a toda madre! Propongo aterrizaje, Salta, la linda 2023.
¡Uah! 2023, güey.
2023 es suroeste, sí, sí, mexicano, ya. Noroeste, noroeste mexicano. Se espantó. Yo vi a la... ¡Ay, de nuevo, Oaxaca, no mames! No, no, tranquilo. ¿Sabes? La gente de Chiapas ahí entrando en pánico, Guerrero. No, no, no.
Sí.
Noroeste. Sí, sí, así que foca. No. Entiendo que Salta, ajá, es noroeste también, argentino,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces a lo mejor hubo como una, claro, confusión, sí, pero sí, todo chido, 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 carnal. Un abrazo grande para el foca de Rosario Lerma, que va para encontrarse con el Güemón. Últimamente, ja, muchos desintegrados se andan encontrando con el Güemón desde distintos lugares, ajá, de la Argentina. Es un receptor,
no sé,
un receptor,
sí,
auditivo, ajá, el Güemón. Un abrazo grande para el Güemón, la,
claro,
raza,
sí,
del norte argentino, reportando, se dice, el foca de Rosario Lerma. Un abrazo grande.
Abrazo.
Damas y caballeros, en el programa de hoy llevamos tres por una. Intentamos disimular. Tenemos el modo de acreditar la mayoría de edad. Seguimos de carnaval. Nos vamos a Las Vegas con un gallo y conocemos a otro papá luchón. Jueves encantador, imaginando que la vida no sonríe aunque nos esté haciendo bullying. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación, capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Solicitamos la presencia de adultos responsables que puedan acreditar su adultez y su responsabilidad. Llega el prensista de Tlaxcala, México.
Prensista, ¿qué necesita? Aquí está su adulto responsable.
Bueno. Señoras y señores, comencemos nuevamente con todo esto que tiene que ver con... No, adultos irresponsables tenemos como para ser dulce.
Claro,
nos,
claro,
podemos presentar, usted díganos, y hay una larga lista.
Sí, claro.
Pero lo que necesitamos son responsables acreditables.
No sé si quedan, sí, en, no, el mundo.
Por lo menos que tengan una...
Es más, creo que... Cuanto más chavitos, más responsables en,
sí,
el mundo.
Sí, sí, sí. Algo pasó en el mundo en estos últimos años que los chavos y chavas dijeron, bueno, evidentemente nos vamos a tener que ser responsables, sí, de algunas cosas.
Porque
mamá, papá, abuelito, tíos, abuelita, abuelos, tía, están como...
Están
en otra cosa.
Están mal.
Sí, están mal. Señoras y señores, el prensista de Tlaxcala, México, está bien.
Sí.
Es un adulto responsable.
Ah, bien,
bueno,
bien,
de los que pueden acreditarlo.
Ajá.
Dice, ¿qué tal banda, mi estimado pirata? Es una artija y tripulación de la de María Tijuana, más entretenida del cosmos. Reciban un abrazo bien fuerte y mis felicitaciones. Ah, bueno, gracias por sus palabras elogiosas para con el programa, carnal, del cual
muchas
usted
gracias,
forma, soy, parte. Bueno, hablando del tren del mame de las primeras películas,
sí,
yo no recuerdo cuál fue mi primera película en el cine,
ajá,
pero sí recuerdo,
difícil,
tatuado a fuego,
sí,
cuál fue mi primer intento de rentar un video en un videoclub.
Sí.
Una película para adultos.
Ah.
Sí, totalmente pornográfica.
Sí, claro, claro.
Bueno,
claro,
en realidad había, dependiendo la situación,
sí,
había casas de rentas de videos que tenían más orientadas hacia un lado,
póngale,
más orientadas hacia,
póngale,
el otro, más así,
había, pero escondidas en algún lado.
En alguna
había,
parte rompa,
sí,
el cristal y aparecía.
Sí, sí, claro, claro.
Aparecía. Bueno, yo tendría unos 13 años,
ajá,
estaba chavito, cuando mi hermano, a quien llamaremos El Chango,
sí,
me dijo, ven, carnal, vamos por una película. Al principio yo pensé que íbamos a ver una película normal, entre comillas,
póngale,
digo,
claro,
pero
sí,
en el,
sí,
camino me fue diciendo que íbamos por una porno. Vas a ver culo, teta, concha, nepes, todo, vas a ver. Y yo estaba así como, ¡uy! Que es mi momento,
chale,
que ingreso al mundo,
sí,
adulto, ¿no?
No sé,
qué
si
nervios. Claro, aparte que nervios, así, de sorpresa,
sí,
y
sí,
yo realmente no sé,
ajá,
si estoy preparado.
Póngale.
Pero el hermano mayor, en realidad el hermano mayor la quería,
era,
ver él.
Sí, 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 sí.
Estaba buscando
cuartada. Sí.
Exactamente, buscando cómplices. Siempre los hermanos,
para no ser solo,
es lo,
sí,
que uno más tiene a mano para
huevo,
para hacer de cómplice. Bueno, el videoclub pertenecía a un conocido de mi papá.
Ah. Complimenti.
Sí, complimenti, complimenti, veramente. Bueno, pero el chavo que atendía al club era Luis, amigo nuestro, pero de toda la vida, jugando cascaritas, siendo muy cuates, yendo así a hacer rodar una rueda por las calles, todos los juegos, jugamos a todo. Bueno, así que un as del trompo. Sí, maravilloso. Así que no había ningún problema.
Claro,
era
claro.
Ir a una película, guiñar un ojo. Ya vas.
Me llevo esta.
Sí, sí, sí. Esos, diálogos que se arman entre la banda cuando vas. Sobran ya las palabras. Ya estás. Bueno, a pesar de que íbamos nerviosos, porque siempre está el imponderable, siempre está la cosa que puede ocurrir, que se cruza, no sé, una peregrinación a alguna parte, o algo que nos retrase. Pero llegamos al local de renta. Nos pusimos a babosear en las películas normales, como si nos interesara, ¿no?
Sí, claro.
Oh, mira esta. Oh, ¿te parece esta? Oh, mira,
no,
qué disparatado este título. Pero sí, debe ser la traducción del español.
Claro,
y así.
Sí.
Pero,
¿y este culo?
Claro, no, y claro, para despistar a los clientes, ¿no? Que estaban ahí, estaba testado de gente, eso era un éxito.
Ah, y claro.
Bueno, mirando aquí y allá, estábamos por el cine de culto.
Sí.
Y mi hermano me dice, cine de culos, güey. No, bueno, estamos acá disimulando. Ah, sí, sí. Bueno, y platicando de cuál no habíamos visto, cuál ya habíamos visto.
Sí.
Así hasta llegar a la sección adultos. Bueno, mostrando totalmente un desinterés, una indiferencia, como diciendo, pero qué naco todo esto, lo que veo en las portadas. Bueno, actuando de lo más normal que podríamos, aunque súper nerviosos. Realmente, y a esa altura, a ver,
temblando.
Si tomamos una película para adulto y la metimos entre otras tres normales.
Claro.
Tres, alcanzaba con dos, pero le metimos salsa a los tacos.
Y porque va una arriba, uno abajo y otra al costado para que no se vea.
Sí, a huevo.
Entiende el lomo.
Sí, claro, pero además
porque
como...
Porque si no se lee.
Además como que licúa la cosa.
Claro,
porque
claro.
Tú llevas dos normales.
Ajá.
Seguimos catalogando de normales a las que no son porno.
Sí.
Pero bueno, y la porno dices, bueno, 2-1 es medio chaqueto.
Claro.
Ahora, seis normales,
póngale,
una porno... Bueno,
ni la voy a ver.
Quiere investigar, quiere saber de qué te trata el guión, cómo es la historia.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, hicimos 3-1, nos pareció como que era el
bien,
así.
Número...
Sí, nos dirigimos hacia el mostrador para hacer el trámite de renta. Conforme nos acercábamos, nos dimos cuenta que Luis no estaba atendiendo ese día.
Sopota.
Pinche Luis a la verga, ¿dónde estás cuando tienes que estar
en tu
puesto laboral?
¿Dónde está?
¿Dónde está Luis? Luis es el amigo de toda la vida, el que nos iba a guiñar el ojo. El que le iba a decir vas y yo vas y así. Bueno, en su lugar estaba la hija del dueño. La hija del reverendo Alegría. Sí, señoras y señores. Una jovencita de unos 15 años.
No.
Porque ahí el pedo es, a ver, si hay una señora como de no sé cuántos... Va. Si hay un chavo,
va.
Si hay un señor de barba y cabello entrecano, va. Si hay un morro mediana edad, va.
Un perro,
va.
Un gato.
Pato, va. Un gato.
Sí.
Una ardilla rentadora de videos.
Claro, sí, las
no,
hay.
No hay pedo, pero
bueno, sabía,
¿cómo va a haber una chava de 15 años de buen ver?
Sí.
De 15, 20, una situación así como que nos afecta el cuadril eso.
Sí,
es como ir a comprar preservativos a la farmacia y que te atiende una chava de yo prefiero el chavo del Oxxo, ¿no?
Póngale.
Que hace que pone caritas así
y hace chistes
comunes. Sí, entonces. Bueno, una jovencita de 15 años.
Ajá.
Bastante bonita, amable, amable.
Hay que dejar esto.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿No? Ese nivel. Pero cuando nos dimos cuenta de la situación, ya era muy tarde, estábamos frente a ella en el mostrador con las tres películas, cuatro películas.
¿Cómo?
Parecía que la fila, que normalmente...
¿Cómo no checar eso antes?
Sí, la verdad que estuvieron mal. Pero
muy,
como
la
era...
La ansiedad.
No, había un laberinto de películas,
bueno,
entonces
sí,
nosotros entramos... Sí, la ansiedad nos jugó totalmente en contra.
Sí,
entramos como totalmente decididos, esperando un Luis.
Claro.
Y lo que había era una Brenda, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, mal pedo. La cuestión es que normalmente... La fila, que normalmente iba lenta, fue más rápido de lo normal.
Pero,
y llegamos a la situación.
Esperemos a que llegue Luis.
Yo
pasen.
Sí, ya Nosotros estamos esperando a Luis. Luis no va a venir, dijo la chava. Desde. Oh, bueno, ya no tenemos tiempo de dejar la porno por ahí, aventarla, descartarla. Sí. Es como cuando las fuerzas del orden llegan a la plaza.
A la bolsa de la señora de delante. O al señor que está. Sí.
Sí, no pudimos. No hubo modo de descartar. Es algo bastante grande. Tampoco es una cosa que uno avienta por ahí debajo de la alfombra. Pero cuando nos dimos cuenta de la situación, ya era tarde. No teníamos tiempo de dónde dejarla. Mientras esto pasaba, me di cuenta que mi hermano iba decidido a rentar la peli. Sin pedos. Carnal, actúa normal, me dice. Bueno, se notaba su seguridad. Ajá. Mi hermano mayor. Imagínese usted la situación, la templanza, como si yo hubiera pasado por esto muchas veces. Ajá. Yo al contrario, iba todo cagado, como alejándome ligeramente de él, como diciendo, él es el asqueroso, él es el puerco cerdo, él es el que la rentó, yo ni me enteré. Bueno, me sentía muy nervioso, muy apenado, la vergüenza me subía por los pies, me estallaba en cara toda atomatada. Bueno, en un par de minutos la fila se iba terminando para nosotros y para nosotros iba terminando el tiempo. El chango, mi hermano mayor, estaba frente a la muchachita y empezó la siguiente conversación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero rentar estas películas.
Claro, necesito su membresía.
Aquí está.
Muy bien, veamos. E.T. Cupido motorizado, rumbo a Río. Esta película es para adultos. ¿Me permite su identificación? Pareces menor de edad.
Lo que pasa es que me lo olvidé. ¡Me la comió un elefante!
Lo siento, no se la puedo rentar.
Todo esto mientras la fila se hacía más y más grande. Ya la gente salía de la tienda. Daba las vueltas a la manzana. ¡Queremos rentar películas! ¿Qué pasa con esos chavos? ¿Por qué no los despachan? Bueno, todo un pedo. Lo curioso es que todos estaban atentos a la conversación, porque se estaban tardando demasiado. Y ya empezó la plática y las dos señoras que estaban al fondo decían:
¿será menor de edad? Parece, sí, para mí sí, ni barba tiene. Fíjate, tres pelos locos. Sí, para mí sí. Yo lo conozco. Sí, no sé, en estos momentos sabrán que sus hijos se han dedicado a la droga, la pornografía y el alcohol. No, pero señora. Pero como cree, lo que pasa es que el problema es la tienda que renta estas cochinadas.
La tienda tiene, para mí, porque estamos todos aquí, porque si no se los da, la chica esa se los da, seguro.
Totalmente. Diga que estamos de testigos y entonces impedimos que todo esto. ¡No lo renten! Y
¡por el amor de Dios!
¡Por el amor de Dios! ¡No renten esas porquerías para las criaturas! ¡Las están corrompiendo!
Un viejo que estaba atrás: ¡dejen que les explote el ganso en la mano, hijos de la verga! Y entonces entró todo una disputa, una discusión.
Sí.
Y entonces mi hermano ahí le dice a la chica una idea que se le ocurrió en el momento para salir de la situación. Sí, oye, yo conozco a tu papá, es mi amigo. No creo, dijo ella. Sí, tu papá es Paco. Paco es amigo de mi padre. Y ella dice:
no, él no se llama así.
Ay, su puta madre. Cada vez más difícil la situación. Y yo ya lo negaba a mi hermano, me alejaba lentamente de él. Que sí, Paco. O sea, el chango, mi hermano, como si supiera más que su propia hija, le insistía que su padre se llamaba Paco. Para mí le ganaron los nervios. Yo dije: bueno, aquí abandono el barco. No, le decía a ella. Por más intentos que hizo el chango, no pudo convencer a la señorita de que su padre se llamaba Paco, de que le tenía que rentar la película, de que era mayor de edad, mentira, y de que nosotros nos teníamos que ir con esa película. Finalmente, ni nos llevamos las otras dos películas. Porque el chango dijo: no, si no nos llevamos la presa, no queremos la coartada. ¿Sabe qué? Cupido motorizado, rumbo arriba, y la otra madre, esa ET, no, ni las queremos ver. O sea, además las vimos como 15 veces ya. La onda era esta. Pero si Paco no es tu padre, pero yo sé que es tu padre. Que les dije que no, retírense de aquí o llamo a la policía. Bueno, todos derrotados, apenados, nos retiramos del videoclub sin ninguna película. Sí, y regresamos. Después supimos que el dueño no se llama Paco, como el chango dijo. Se llamaba el señor Pascual y lo apodaban Pato.
No, póngale onda. Así que Paco, Pato.
No, sí, pero la chava se vio como afectada. Dijo: estos me quieren pasar. Sí. Se me quieren hacer los mayores responsables cuando no lo son. Son menores irresponsables. Cuando dicen que mi padre se llama de una manera que no. Así que, bueno, astuta la chava. Por eso estaba frente del videoclub. Que sigan los éxitos. Gracias por tanto. Disculpen por tampoco. Un abrazo. Dice nuestro querido prensista de Tlaxcala, México.
¿Se dan cuenta lo que le facilitó a ustedes la internet?
¡Sí, güey!
La internet, o sea, llegó y les ofreció así, sin padre, claro, tutor o encargado, un sí, chingo de...
De cosas.
De cosas.
Sí,
de,
sin jovencitas de 15 años deben sí, ver que nos juzgan por, ajá, si somos mayores, menores o la sí, chingada.
Luego queda en el historial, sépanlo, pero bueno.
Sí, obvio.
En la función de privado, de... Incógnito.
Ya
de...
lo saben todos.
Ya saben, claro.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero sí, igual cuidado con lo que cuenta, ven, porque hay un niño elefante que todo ya lo ve, es, sí, sí, que sí, se sí, llama sí, la distribuidora de cable. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que les quería comentar es que sí, me causa mucha gracia lo que cumple la función de la jovencita esta de 15 años que atendía en el videoclub. Sí. Son esas madres que dice, usted es adulto. Digo, las tengo muy claras, por ejemplo, cuando entras a sitios de alcohol, qué sé yo, sitios claro, oficiales de whisky o demás,
bueno,
cosas.
Está más sencillo.
Está más sencillo, porque uno, sí, nací en 1914. Dice, ah, bueno, chido, entonces te voy a hablar. Claro. Este whisky, chanza, sí, la chava. Así que bueno, es un poco más flexible, digamos, sí, sí, que la incorruptible, ajá, jovencita, total, total, al frente de la tienda.
Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, llega Héctor, el Duende Urbano.
¿Cómo está, Héctor?
El Duende Urbano. A chingárselo, el Duende Urbano, cuidado que.
Chale, ¿no?
Obviamente sí, nos puede chingar, ajá, algo, ¿no? De la parte
el
del
Duende Urbano.
Urbanístico.
Es más sí, complejo, ¿no?
Es más complejo.
O sea, sí, un Duende ya Urbano. Tiene unos vicios
sí, de la
ciudad.
De la política citadina.
Claro, claro.
Son esos políticos sí, que a lo mejor se chingan una estatua, claro, se chingan una plaza para hacer un negocio inmobiliario, sí, 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 se chingan una algo. Pero no, no, en este caso el Duende Urbano, buena onda, Duende Urbano bien, de Gualeguaychú, Gualeguaychú, tierra de carnaval, ¿no? Ajá. Hay un carnaval muy famoso en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Bueno, verán, hace mucho, 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 mucho tiempo que los descubrí. ¡Wow! Bueno, nosotros
salíamos por una radio,
con
¿no?
Gualeguaychú tenemos una, ajá, relación sí, histórica claro, muy grande a través de Chacalito. Recordamos,
exacto,
a Chacalito
sí,
en Gualeguaychú, Entre Ríos.
Un, pues sí, pues sí, pues sí.
Todo muy bonito, todo muy bonito. Estaba pensando, que no sé si les interesa que les comparta la anécdota que hemos escuchado, inclusive de la boca del propio Chacalito, que tiene que ver con lo que le comentaba del carnaval de Gualeguaychú.
Ajá.
En muchos casos, el carnaval de Rio de Janeiro,
sí,
en Brasil,
claro,
genera trajes, disfraces, plumas, o sea, es toda una industria colosal que trabaja
que
durante
renueva,
todo el
claro,
año.
Sí, sí.
Para eso, el sambódromo, ajá, etcétera,
muy
etcétera,
grande,
etcétera, muy, muy grande. Muchas veces, parte de esos disfraces, estructuras y demás, son comprados en el mercado del usado.
Claro, claro.
Van bajando por una línea imaginaria que tiene que ver con Corrientes, Argentina, ajá, donde hay también unos carnavales. La Correntina, si está escuchando claro, en este momento, no me va a dejar mentir. Hay grandes comparsas, grandes escola dos ambas, comparsas,
sí que
ya
sí,
traducido luego del cruce de la frontera de Brasil al sur argentino,
ajá,
al sur de Brasil, no,
claro,
no,
claro, claro, en el norte,
noreste argentino. Y luego también de esas van bajando a Gualeguaychú.
Claro.
Me pareció interesante el hecho de cómo se van
el
mercado,
digamos,
claro, se va reciclando.
Ajá.
No sé luego para dónde va, pero imagino que todo eso queda dando vueltas. Póngale. Carnavales y carnavales
sí,
por todas partes del
sí
mundo.
Que sí, sí que sí.
En Gualeguaychú tenemos al Duende Urbano, que seguramente forme parte de alguna comparsa o de algo así, porque todo el mundo en estas ciudades donde el carnaval es tan importante está de un modo
sí,
u otro
pues, claro,
involucrado. O si no, odian el carnaval y en
también,
esas fechas
sí,
se van a la verga. Bueno, entonces el Duende Urbano dice, verán, hace mucho tiempo que los descubrí, los conocí por un amigo que los escuchaba y debo reconocer que en un principio no les entendía nada. Y ahora tampoco, pero me caen bien, me encariñé.
Claro,
para
claro,
mí son los,
pasa, sí,
los que no les entiendo
sí,
nada.
Sí, sí.
Es como escuchar una radio del Líbano y que hablan y yo digo, bueno, debe bueno, estar todo bien porque que escucho un tono alegre. Claro, claro. Y luego, debe estar todo mal porque escucho que bajan el tono y se pone todo así. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, hace un tiempo realmente los volví a encontrar en YouTube. No se había perdido totalmente. Y no es porque YouTube me los haya mostrado, claramente no. Sino porque, no sé, los encontré. Y cada tanto me engancho con sus programas y al fin decidí salir del closet de Narnia y presentarme. Ahora me quiero subir al tren del mame de las películas. Sí, ya sé, voy a llegar tarde, como llego a casi todo, pero la primera peli que recuerdo haber visto en el cine fue Amigos Inseparables. Su nombre original, Rock-a-Doodle, y era un híbrido de película animada con partes reales. Ajá. Como, claro, como Space Jam.
Claro, sí,
como
sí.
La del conejo, Roger Rabbit.
Exacto, sí.
Bueno, ahí estaba esta que se llama Rock-a-Doodle y Amigos Inseparables, se tradujo en Gualeguaychú y se la vio el Duende Urbano. Yo no la tengo detectada, ajá, pero bueno, a lo mejor si la veo, porque digo, esta era, claro. Y la historia trata sobre un gallo. Ah, nos cuenta la historia.
Ah, bien.
Buenísimo. La historia trata sobre un gallo llamado Chanticleer que cantaba, ¿no? Ajá. De hecho, Chanticleer, claro. Traducido es cantar, ¿no? Entonces el gallito Chanticleer cantaba y despertaba al sol cada mañana. Alegraba a los animales de la granja. Ay. Y todo era armonía y felicidad. Un día algo le pasa. No puede cantar a tiempo. Se le hace tarde. Se termina yendo de la granja, avergonzado, humillado porque había salido el sol y él no había cantado. Y los animales de la granja lo miraban como diciendo, el fracaso, el ídolo que cae, el artista que llega a su apocalipsis, a su ocaso. Y la verdad que triste, se va típicamente típico, imagino yo, no recuerdo la película, yo creo haber visto en televisión algo parecido, el gallito que canta, la granja, y hasta la historia me suena, con una especie de rama de árbol y el pañuelo anudado, llevando sus pocas cosas el gallito Chanticleer. Bueno, y todo era armonía, hasta que, bueno, se pudrió, la pudrió, el gallo se quedó dormido y bueno. Y ahí empieza una trama, ahí empieza en realidad.
Claro.
A la verga. Ahí empieza una trama con unos búhos malvados liderados por el gran duque, un niño que se convierte en gato, una gran tormenta, una inundación del carajo, el caos total. Linternas, un viaje a Las Vegas. Me fascinó. O sea, yo pensé que era mucho más sencilla. Yo dije, bueno, el gallo canta, llega tarde, se va a la verga. Pero
un viaje a Las Vegas.
Se vuelve medio lisérgico todo. Termina el gallo en Las Vegas cantando como un Elvis.
Pánico y locura.
Claro.
Sí.
Como un Elvis, como un en sus años así de locazo. Y no voy a spoilear cómo sigue.
Ah, bien, bien.
No, es que fascinante.
Hay que verla ahora.
Hay que verla. Hay que ver a Chanticleer en... ¿Cómo era el nombre de la película? La película animada, Rock-a-Doodle, esa que era mitad Amigos Inseparables, sí, mitad película, mitad dibujo, mitad animado, mitad personajes reales. Bueno, y un niño que se convierte en gato, esto es japonés, propiamente, un Neko-chan. Bueno, algo particular en ese film que supe años después es que no fue hecho por Disney ni por otro gigante similar, sino que fue una productora británica, Gold Rush Films, que también realizó la exitosa Todos los perros van al cielo. Esa ya más reconocida mundialmente. Claro. Bueno, para ir cerrando, dice Héctor, el Duende Urbano, como para ir cerrando todo esto, les pido si me firman la papeleta como Duende Urbano, claro, para ser parte de la comunidad interplanetaria. Disculpen si fue largo el mensaje, tranquila, foquitas, se les quiere, abrazos, el Duende Urbano. No, para nada, es muy interesante. Sí. Y hoy ya me dio ganas de ver esa película que evidentemente no vi porque la recordaría, pero así me vinieron flayazos como de un gallo que canta, pero evidentemente es otro, no es Chanticleer. Un abrazo grande para Héctor, el Duende Urbano de Gualeguaychú. Señoras y señores, y al Harry de Guadalajara.
¿Cómo estás, Harry?
Bueno, el Harry dice, hola nave, ¿cómo están? Saludos a toda la tripulación acerca de las historias de cuidar al bodoque. Les quiero hacer una aportación. En la secundaria nos obligaron a realizar una dinámica en la que en parejas teníamos que fabricar un muñeco y cuidarlo por varias semanas.
Ajá.
No era ir a la cena y buscar un huevo.
Póngale,
no,
fabricar el muñeco.
La fabricación del muñeco. Muñeco de carne, no, que andas por allí caminando y me recuerdas. Muñeco de carne. Ya. Bueno, no está bien. Eso. No, por favor, Wari, le pedimos muñeco de carne. No. Pero... El pedo es que había que fabricar un muñeco.
Sí.
Y yo dije, bueno, esto se va a poner bueno. Dijo, vamos a fabricar un muñeco. ¿Dónde? ¿En tu casa o en la mía? ¿Están tus jefes? No, la cuestión es que había que armar todo el pedo.
Ajá.
Pero mi suerte, para mi suerte, me tocó de pareja a la muchacha que me gustaba en aquel entonces.
Ajá,
sí. Bueno, tengo que aclarar que la situación era la típica historia donde el niño bien aplicado, que estaba pendejamente enamorado de la morra más desmadrosa de la generación. Esa era la situación.
Ajá.
O sea, una situación que genéricamente la tenemos como tipificada muy a la inversa,
sí,
¿no?
Sí, sí,
de
claro,
la niña
claro.
bien aplicada.
Sí, sí,
que,
sí, sí.
Y el desmadroso Gandai,
sí,
el
claro,
que se sienta
claro.
en el fondo del aula, Ajá. es el que la seduce y así. Bueno, en este caso el Harris,
sí.
no sabe lo que era el Harris en la prepa. La gente aplaudía así a la ola. Era el más el mejor, promedio 11.
Sí, que
y
sí.
la chava esta,
no,
que era Chava
madre.
Banda,
sí.
era Chava Banda. Y entonces la Chava Banda estaba obnubilado el Harris.
Ajá.
Estaba contento que iban a fabricar el muñeco juntos.
Sí.
La chava dice, sí, ¿cómo no vamos a fabricar el muñeco, pendejo? ¿Por qué no? Y yo, no, pero vamos a... Bueno, lo terminé haciendo y vistiendo. Hice todo yo.
Sí,
imagínense
sí.
usted la situación.
Ajá.
No tengo tiempo, me tengo que... Me tengo que ir a un concierto, me decía ella. Lo terminé haciendo.
Ella solo dijo, te quedó un poco culero.
Sí, bastante culero como tú. Y a mí mi corazón hizo
puta madre.
Porque... Pero no, yo lo terminé haciendo, vistiéndolo ya como para un verdadero papá luchón. Me encargué
Ajá.
absolutamente
sí.
de toda la educación de la criatura, de sacar
sí,
adelante
sí.
esta familia. Mientras ella sepa la madre dónde estaba, ni respondía a mis llamados. Me clavaba un visto ahí tremendamente y me decía, llego a la hora que quiero, pendejo. Y y yo con el muñeco de aquí para allá. Terminando, nos tocaba la parte del cuidado, cuidar al muñeco.
Claro,
no
sí.
solo fabricarlo, porque fabricarlo es lo mejor,
sí,
es lo más agradable. Luego hay que cuidarlo al muñeco. Lo cual, bueno, tampoco hubo una respuesta de su parte.
No, claro. No.
Yo le dije, tenemos que hablar de todo
sí.
esto. Bueno, ahora no tengo tiempo. Y se fue.
Sí.
Y yo, ay, no, pero por lo regular ella solía jugar fútbol, ya que entrenaba en fuerzas básicas. Y cuando se le cruzaba el tiempo de jugar y cuidar al niño, se lo encintaba a la cintura y jugaba sin más pedos.
Sí.
Pero bueno,
lo llevaba sí.
como una madre promedio un tanto desarraigada lleva al niño, ¿no? Tú dices, solo, a ver, bueno, yo no voy a privarme de mis cosas de la vida por este escuincle que al final ni quería, dice.
Sí.
Y entonces, desde ahí, comprendí que si las cosas iban a ser así, la neta, ni ganas de tener crías, y la responsabilidad iba a caer sobre una sola persona, y esa sola persona iba a ser yo, el Harris, y bueno, y vaya jugarreta que me jugó la vida, ya que en este momento me encuentro casi firmando papeles de adopción de 3 chuchos y un Michi con la Ivana. Bueno, y yo, no es lo mismo, le digo. No es lo mismo, pero bueno, firmen, nos parece muy bien.
Claro que sí.
Nos parece muy bien ahí con 4 perritos,
sí.
un gato, un loro,
Ajá.
3 tortugas, 2 monitos. Y bueno, ya estoy encantado de poder formar parte de esta nueva familia. Hasta aquí mi mensaje, nave, y bendiciones para todos. El Harris de Guadalajara, Jalisco, México, en su momento de papá luchón. Armando Muñeco y todo el pedo. Qué buen nombre, ¿no? Armando Muñeco. Señoras y señores, llega con ustedes el Cimarrón de Golden Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Tripu. Hablando de dichos y esas cosas,
sí.
en Cabro Sucio y el resto de Borinquen tenemos el principio filosófico que dice, el mono sabe el palo que trepa. ¡Wow!
El mono sabe el palo que trepa.
Sabe. Entiéndase que... Mono sabe. Entiéndase. ¿Usted sabe el palo que trepa? Posa huevo, claro que sí, mi corete.
Sí.
Entiéndase por ello que cada quien sabe en dónde se mete.
Ajá.
Pero más importante todavía, cada quien sabe en dónde no se tiene que meter. Por ejemplo,
bueno, eso no sé.
hubo claro. y uno a veces está metido en cosas que muchas veces sorprende. ¿Qué hago metido aquí?
Totalmente.
Pero y sí, y aparece Cimarrón, nuestro jefe de seguridad, y dice, el mono sabe el trapo que... Ah, ¿cómo era el trapo? ¿De qué? Saludos al trapo, al trapito, al trapazo. No, el mono sabe el palo que trepa.
Claro.
Ah, sí, sí, Cimarrón, es verdad. Pero miren, noticia, un atropello masivo en Golden, Colorado. Los testigos dijeron a los... Quien no pertenezca a la a Estados Unidos de Norteamérica, a la cultura gringa ahí, sepa más o menos cómo se maneja el pedo, a lo mejor les sorprende esto. Pero igual se puede llevar a la diferenciación social, económica que tenemos en Latinoamérica. Ahora paso a aclararlo y a explicarlo. Los testigos dijeron que los investigadores que se le ocurrió un altercado fuera del bar y que los empleados del Rock Red Lush lo disolvieron ante el atropello y fuga. A ver, les explico la situación. Una camioneta Chevy blanca atropelló internacionalmente a un grupo de 50 personas que estaban fuera de ese bar. En ese bar. Y luego huyó de la escena. Los sospechosos arrestados en el desmadre fueron tres hispanos. Yo leo la noticia y mi pregunta inmediata, automática, dice el Cimarrón de Golden, Colorado, es... ¿Qué pedo con esos tipos? ¿Qué hacían ahí adentro? En los 17 años que llevo trabajando en Golden, Colorado, nunca, pero jamás, se me ha ocurrido la idea de entrar al Rock Rest Lodge. ¿Por qué? Porque esa barra, ese restaurante, es un spot de rednecks. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hace un latino? Es como, a ver, hay como lugares, espacios...
Sí que sí.
Donde no es que esté prohibido.
No, pues claro.
Pero a uno no se le ocurre entrar porque como que no es para uno, ¿no?
Y
entonces
bueno,
así. Bueno, ahí entonces se armó la trifulca, se armaron los pedos. Y mire, Cimarrón, hay tantas cosas. En los 17 años que usted lleva en Golden, Colorado, han cambiado tanto las cosas. Digo, no porque conozcamos Golden, Colorado, sino porque el mundo cambió. Y hay unas cosas de búsqueda de mercado, drogas, lugares donde ingresan ahí estas especies. Pero para mí es kamikaze. El Cimarrón. Entonces, bueno, luego todo este pedo desde afuera del negocio se nota la pinta de spot de rednecks. Rednecks se le llama a los blancos clásicos, americanos, ¿no? Estadounidenses, así, todo el pedo. De hecho, redneck quiere decir nuca roja, nuca colorada del sol que afecta tanto las pieles muy blancas.
Tenemos varios
en
animaciones de dibujos
Incluso
ejemplos.
Así como llamarse niga entre nigas no es ofensivo, y alguien que no es afroamericano sí es una ofensa grave. Redneck entre rednecks tampoco es una ofensa, mientras de otro lado puede ser una ofensa. Digo, hemos pasado por Nashville de lugares que se llamaban redneck, ¿no? Como lugares, un lugar de mucho country, mucho redneck, ¿no? Bueno, la cuestión es que no entiendo qué hacían ahí. Ningún hispano, negro, lo que sea que tenga dos dedos de frente, se mete al Rock Rest Lodge. Dice, ¿por qué? Porque el mono sabe el palo que trepa, dice el Cimarrón de Golden, Colorado. Cada uno sabe dónde se mete.
Sí que sí.
A veces puede fallar, Cimarrón. Un abrazo grande para el Cimarrón de Golden, Colorado.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Mostrenco desde Ciudad de México.
¿Qué es Mostrenco?
Bueno, nave galáctica, saludos cordiales para todos, amigos queridos.
Muchas
Vengo
gracias,
aquí con recomendaciones, con cosas, con películas.
Con Mostrenco.
Ah, sí. Mostrenco, larga historia.
Sí.
Amores, desamores, momentos que han pasado juntos.
Noches, días,
sí, intensidades.
Claro,
luego se apartan, luego y así, pero bueno, donde hubo.
Pero ya se conoce.
Sí, donde hubo fuego, cenizas quedan realmente. No es para preocupar a nadie,
pero
Mostrenco ya no sabe qué parte de Ciudad de México mostrarle a Campanita, porque dice: Esto ya lo vi.
Campanita.
Bueno, Campanita, póngale onda, porque el Mostrenco. Lo quiere mucho al Mostrenco. Bueno, Mostrenco se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el tío Juan, por Golubic, Alojona Enojona, por la Pony Rebelde, por Charlie de Tiquicia, por la Chelatica, por la Yotica, por el hijo no reconocido del técnico de la nave María Tijuana, por Lady Trastorno, por el Chito de Zapopan, por el Tapi de Morón, por la Unita Suburbana, por el Game Over, por la Pequeña Liz, por el Chufly de Cochabamba, Bolivia, por el Pollo Cochalo.
Whiskey,
así nos despedimos por Hija Bordacha, por la sus monitores, por la EFO, por lo que nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo sabrosa.
Sabrosa.
Sí, elegante, refinada, compleja, ¿eh? Sí, deliciosa, deliciosa. Wow. Como un platillo diseñado por un gran chef.
¡Wow! Un saludo a todos los chefs del mundo. Señoras y señores, hoy es el día del chef. Desde hace más de 15 años, cada 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef. La fecha fue propuesta por la Asociación Mundial Culinaria con la finalidad de fomentar la conciencia respecto a la importancia que tiene esta profesión. Y a mí me generó cierta conciencia. Porque vio que uno cree que es intercambiable, que chef es como freciar. La palabra cocinero, Dios, como peluquero, claro. Y coafer, como esto, como el otro, como lo de allá. Y sí, efectivamente, como se sabe, la palabra chef no se refiere solo a cualquiera capaz de cocinar.
Póngale.
Me hago el chef y me cocino unos huevos al plato. Sino que es un término que nace de la palabra francesa que se usa para designar al jefe.
Claro.
Chef es jefe, y en este caso jefe de cocina.
Sí que sí.
Por ello, quien es chef no solo diseña platos de comida, sino que es capaz de organizar a todo un equipo para producir una serie de platos y experiencias en la cocina de un restaurante. O sea, tiene una responsabilidad.
Claro.
Por eso, como vimos en Ratatouille, llamen al chef, ¿no? Porque es el que tendrá que dar la cara ante lo que ocurra sobre la situación. Según las referencias históricas, el primer chef conocido, así o registrado, es Marie-Antoine Carême. Nació en el año 1784 en Francia.
Claro.
Estaban pocos años para la Revolución Francesa, pero eso es totalmente periférico. También es conocido como el padre de la pastelería moderna y precursor de la alta gastronomía. Él fue el que introdujo la higiene, el orden, los tecnicismos y la presentación de los platos para darle un marco estético a la comida. No pregunten lo que eran las cocinas antes de la llegada de Marie-Antoine Carême, porque un desmadre. Y el orden, el orden en la cocina, cuando tenemos que sacar así platillos complejos,
es fundamental.
Es medianamente vital. Por eso, cuando llegó Carême, dijo: esto es un desmadre.
Así no se puede.
Esto está todo sucio. ¿Cómo puede ser que la gallina esté viva brincando por toda la cocina? Señores, vamos a poner un poco de orden. Y le dijeron: sí, chef, jefe.
Claro.
A partir de ese momento, ahí está, quedó. Y hoy, 20 de octubre, es el Día Internacional del Chef. Así que un saludo a todos los chefs. A los que hacen de chef en su casa por unos minutos. A los que tienen situaciones de chef, de las que luego. Y a los que son chef. Y ese es su oficio, su orgulloso oficio de vida. Una situación estresante como pocas. La cocina en determinadas horas cuando el chef debe tomar decisiones y la cocina se convierte en un caos total.
Saludos para el Arcángel.
Para el Arcángel.
Para el Fara.
Para el Fara. Hoy tenemos
mucha gente aquí.
Imagino a la señora esposa en Liverpool también, pastelería. Al frente de situaciones donde venga para aquí, vaya para allá, ponga esto aquí, la creme de la creme y todo el pedo.
A Pior.
Por supuesto.
Sí que sí.
A todo Pierrot le enviamos un saludo grande. Bueno, a todos los chefs del mundo, los que conocemos, la chefa Chafa.
La chefa Chafa.
Que será chafa, pero es chefa. Así que le enviamos un abrazo grande. Bueno, a todos merecidamente.
Gracias.
Y a los que inclusive no son desintegrados, pero nos hemos topado por ahí.
Claro.
Y nos han agasajado con platillos realmente deliciosos que nos han explotado en los cinco sentidos, que es lo que un buen chef genera. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Edixon de Zapopan. Un abrazo grande para el querido Edixon. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer. Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.